Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto de saludarlos. Bienvenidos a la nueva sesión de Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. También para el resto del país y el mundo nos conectamos con nuestra señal online diario.uchile.cl. Y bienvenidos a aquellos que también se incorporan a nuestra señal en vivo vía streaming. Facebook Live está activo. Uy, de hecho, lo tengo que abrir yo también acá. Sí, porque ustedes se pueden comunicar, pueden estar en contacto con nosotros, se pueden enganchar a través del Facebook de Conexión Empresarial. Ahí está siempre toda la actividad, toda la información, los podcasts. Bueno, ahora los videos van quedando registrados también ahí en nuestro Facebook. Jornada de martes. Espero que todos estén de ánimo, estén contentos, dichosos, trabajando, disfrutando, emprendiendo y también, ¿por qué no?, de alguna u otra manera, siempre con la, sobre todo el que emprende, el que está a cargo de un negocio, el que está desarrollando, buscando opciones alternativas para mejorar. Tal vez para muchos este año no ha sido un buen año en el desarrollo de negocio. Los modelos productivos o los modelos económicos a veces no resultan, o dependiendo del giro, a veces se presentan ciertas variables que no son las óptimas. En fin, no todos los comportamientos económicos son iguales, sino, por supuesto, no existiría lo que existe hoy día. Bueno, en todo caso, ¿a dónde iba? Es si este año tal vez no ha sido un buen año para ti, el negocio no ha funcionado como lo has querido, incluso te da la vuelta por ahí si valdrá la pena continuar con el negocio, salir adelante con esto. Bueno, la invitación es a reflexionar, repasar, revisar qué es lo que se hizo mal, qué se ha hecho bien, ver qué ajustes se pueden realizar. En una de esas, a lo mejor, cambiar el giro del negocio o incorporar algo que le dé valor, sí, valor agregado al negocio que tú estás desarrollando en este instante. Pero no eches por la borda el trabajo que ya vienes realizando hace un buen tiempo. Siempre los negocios tienen altas, alzas, bajas, tienen buenos momentos, tienen malos momentos. Es los ciclos de economía, lo que hablamos habitualmente acá en el programa. La economía es cíclica, hay buenas rachas, hay otras que no. Y en esas rachas negativas o cuando las cosas no van bien, bueno, hay que estar preparado, hay que prevenir también. Vale decir, cuando tenemos un buen momento, un buen año o unos buenos años en donde nos permiten ahorrar, que es importante, invertir, pero tener también ahí un colchoncito. Bueno, eso es lo que también hay que hacer cuando, como decimos en buen chileno, vienen, ¿no es cierto?, las vacas gordas. Hay que de alguna u otra forma administrar bien los recursos. Parte de lo que también conversamos acá habitualmente con Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios. ¿Se recuerdan ayer el paso a paso? Para todas las cosas hay que hacer eso, paso a paso. No podemos pretender saltar del A y llegar al E saltándonos las letras intermedias. No, hay que vivir el proceso, porque eso forma parte también de la maduración del negocio, de aprender de los errores que se van cometiendo y minimizar justamente esas consecuencias negativas que podemos obtener cuando llegamos al punto E. ¿Y esto por qué se los comento? Porque hoy día en Chile la tasa de mortalidad de las empresas es muy alta. Cuando hablamos del famoso Valle de la Muerte, los números son más que claros, ¿para qué los vamos a estar repitiendo? Pero muchos de ustedes saben que eso sucede. Y la responsabilidad, el por qué, las variables que influyen son múltiples. Pero hay algo que normalmente no es motivo de que esto falle, que sea una mala idea de negocio. Normalmente son todas buenas ideas. El tema es cómo la concretamos, cómo vamos avanzando. Así que a no desanimarse, a seguir adelante, a levantar cabeza. Ánimo, muchachos, muchachas, hay que continuar adelante. Sigamos así con Conexión Empresarial, que comienza esta nueva sesión en día martes junto a Camila González, en la puesta al aire Lino Suárez, nuestra voz de continuidad, y don Daniel Aranda López, a cargo de la producción de Conexión Empresarial.
Indicadores económicos.
Revisemos algunas materias primas, como por ejemplo el oro. La onza Troy del oro se transa hoy día en $1,222.67. La onza Troy de plata, $15.52. La libra de cobre, $2.85. Repasemos los números del día. La unidad de fomento hoy, $27.202.48. La UTM, $47.681. El dólar observado, $638.79. El euro, $748.17.
Tecnología.
Hemos hablado en reiteradas ocasiones cómo hoy día las tecnologías se van incorporando a las empresas, a las distintas industrias. Y esto también conlleva destrucción de empleo, lo hemos conversado. Y hay distintas visiones sobre lo que es la destrucción de los empleos por la incorporación de las tecnologías, ya sea por la robotización, sistematización, etc. Y aquí hay un caso bien interesante, y por eso lo quiero comentar. Hay un banco en Suecia que muestra el camino al sector financiero para ser rentable. Menos empleados y más robots. Miren ustedes, es el único banco importante de Suecia que logró reducir sus costes. Es el que está impulsando a su vez uno de los planes más ambiciosos para reemplazar a los seres humanos por las máquinas y la tecnología. Nordea Bank, cuyo máximo responsable Casper von Koskull asegura que dentro de 10 años el sector podría tener solo la mitad de empleados que tiene hoy día. Está recortando 6.000 de dichos puestos de trabajo. El ajuste, dice von Koskull, es la única forma de mantener la competitividad en el futuro, pues la automatización y los robots relevan a las personas en todas las ramas del negocio, desde la gestión de activos hasta la atención de llamadas de clientes minoristas. Hasta la fecha, el único banco sueco que ha reducido su número de empleados de manera significativa es Nordea. Al final del segundo trimestre, había alrededor de 2.500 personas menos trabajando allí que un año antes. Por lo demás, las cifras de personal en los otros tres bancos han permanecido en gran medida sin modificaciones. Es un desafío que también está golpeando nuestras puertas.
Economía.
Es interesante saber qué está sucediendo con las nuevas generaciones, cómo se van incorporando al mundo de los negocios, al empleo, al mundo del trabajo. Los millennials, hemos hablado también varias veces acá en el programa, destacando los pros y los contras de esta nueva generación, los millennials. Y hay una información bien interesante que la quiero compartir con ustedes porque tiene varias aristas y ahí ustedes, por supuesto, las pueden desglosar y las pueden analizar. ¿Por qué los millennials en Noruega son más ricos que las generaciones anteriores? Miren, qué interesante esto. Los jóvenes del mundo occidental, aquí se contraponen dos informaciones. Por una parte, los jóvenes del mundo occidental están en camino de convertirse en la primera generación en crecer más pobres que sus papás, según múltiples estudios. Esto se debe principalmente a las deudas, aquí les va a sonar algo muy similar. Esto se debe principalmente a las deudas universitarias y los altos precios de las viviendas que afectan a las personas nacidas entre principios del año 1980 y el 2000. ¿Que viven dónde? ¿En Chile? No, en Estados Unidos. Pero se parecen mucho las variables. También en Reino Unido y en muchos otros países de esa región. Pero los millennials noruegos contrarrestan esta tendencia. Las personas de unos 30 años en el país tienen un ingreso familiar anual promedio de 460.000 coronas, eso es $56.200 aproximadamente. Si se compara con gente joven en otras economías fuertes, los millennials estadounidenses tuvieron un descenso del 5% en sus ingresos y los alemanes una caída del 9%. Y hay un tema que quiero agregar. Una gran parte del actual estilo de vida de los jóvenes noruegos se debe al rápido crecimiento económico del país entre el 1980 y 2013, y esto impulsado por el sector de petróleo y gas. Y como explica la profesora Hilde Bjørnland, ella es profesora de economía en la Escuela de Negocios de Oslo, lo importante, escuchen bien, no es la cantidad de dinero que gana Noruega, sino lo que hace con él. En lugar de que unos pocos obtengan mucho, muchas personas tienen acceso a esta riqueza.
Invitados.
Hoy día es martes de emprendimiento y vamos a hablar justamente de esto, de emprendimiento. Vamos a conocer a dos casos muy interesantes que nos ponen distintas soluciones para problemas cotidianos. Yerko Ardiles, socio fundador de PlanChap. Sí, PlanChap. ¿Usted tiene problemas para el tema del planchado? ¿No tiene tiempo? ¿Le carga planchar? Bueno, quédese en sintonía, aquí viene una muy buena solución. Y luego, Alexis Archiles, socio y fundador de Hora Fácil. Esta es una plataforma de reserva de horas por canal digital y telefónico.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
¿Conoces el punto de equilibrio de tu negocio? ¿Con qué frecuencia revisas tus libros contables? ¿Tienes una idea de cuántos dueños en realidad se sientan con su contador a ver los números? Los dueños de negocio tienden a medir el éxito de su empresa en base solo a sus ventas, aun cuando la gran mayoría de ellos ni siquiera tienen un buen conocimiento de sus números. ¿Sabías que existen empresas que entre más venden, peor se encuentran? Hablando en términos financieros, en la mayoría de los casos los dueños de negocio solo se reúnen con su contador para estar al tanto de sus impuestos, saber cuánto tienen que pagar de IVA, pero a la hora de revisar los estados de resultados, balances y demás reportes de desempeño financiero, muy pocos entienden realmente lo que estos muestran sobre su negocio, por lo que difícilmente logran responder cuando se les pregunta sobre cuál es el punto de equilibrio de su empresa y en qué momento lo alcanza. La fórmula más sencilla para poder calcular tu punto de equilibrio pasa por identificar y cuantificar tus gastos fijos. Pensemos en una pastelería. Semanalmente gastan, por decir, 400.000 pesos que se invierten en arriendo local, agua, electricidad, sueldo y los costos de algunos materiales básicos. Lo siguiente es establecer cuáles son los costos variables, aquellos que están en función de las ventas. Es decir, si se realiza la venta, se genera el costo. Por ejemplo, el costo de los ingredientes, la mano de obra, alguna publicidad para promocionar los productos, entre otros. Las empresas usualmente no tienen establecido el punto de equilibrio. Es por eso que los pequeños negocios no tienen el conocimiento de cuánto deben generar para mantenerse viables. Este tipo de errores son los que un coach te puede hacer ver y enseñar a solucionar para que sean ellos mismos los que generen el cambio en su empresa. Si eres dueño de negocio y crees que este es uno de los temas en los que requieres apoyo, toma contacto.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de... Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
Vamos a saludar a nuestro primer invitado de esta jornada de emprendimiento acá en Conexión Empresarial, Yerko Ardiles, socio fundador de PlanChap. Yerko, buen día, bienvenido, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Buen día, Alfredo, bien, muy bien, gracias.
Más bien eso.
¿Ahí sí?
Ahí sí. Acomódate nomás, Yerko.
Ok.
Oye, el tema este de PlanChap, mientras tanto vamos conversando con Yerko, pueden ir al sitio web para que vayan entendiendo de qué se trata este modelo de negocio.
Correcto.
www.planchap.cl. PlanChap es como plancha con el app, ¿eh?
Justamente.
Todo, no es una doble A después de la de plan, es PlanChap.
Con el final app.
App, exactamente. La pregunta de rigor, lo conversábamos fuera de micrófono, ¿Cómo nace? Yo, la verdad, cuando me mandaron el material, María José, que aprovechamos de saludarla,
correcto,
que es la otra socia también de,
así es, una de
la
empresa.
Oye, cuando me dijo, oye, planchar, bueno, yo dije, del tema de planchado de ropa, sí me dijo. Y me puse a buscar, a ver, y la verdad es que no encontré nada similar a lo que están haciendo ustedes. O sea, ya partimos con una innovación y una disrupción en esta, en ese sentido, Yerko.
Correcto, sí, efectivamente, bueno, un poco anecdótico por ahí, la necesidad típica del día a día o de los fines de semana de los jóvenes solteros o familias pequeñas, del tema del planchado, un tema que le veníamos dando vuelta hace un tiempo atrás, por lo menos un par de años, y nos dimos cuenta que en realidad no, que había un nicho de mercado que no estaba atendido y que más bien este dolor o esta necesidad era algo muy tácito. O sea, a la larga nadie llega el lunes pateando la perra porque chuta tuve que planchar la ropa ayer.
Sí, claro.
Es algo súper asumido. Y la gente, al no tener alternativa, la verdad que o tenía una nana spot o una nana puerta adentro y muy poco ocupaban una lavandería de estas de cadena por los precios.
Correcto.
En base a eso, empezamos a hacer un análisis de mercado y un poco analizar la necesidad y nos encontramos con la sorpresa de que en realidad no había mucha data del tema. O sea, un negocio de planchado, o el giro netamente de planchado, y no teníamos data donde revisar y hacer quizá un poco benchmark o mirar un forecast de lo que podía venderse en planchado en 2018. Entonces, la verdad que entre mirar y mirar, las estadísticas nos dijeron que el planchado es la segunda tarea más detestada de la casa. La primera es hacer el baño, la segunda es planchar y la tercera es lavar la loza.
Claro, ya.
Ni la 1 ni la 3 la puedes externalizar. La 2, creamos un modelo de servicio y un modelo de negocio colaborativo, que es muy importante mencionarlo, un modelo de negocio colaborativo, en el cual en 3-4 clics tú puedes mandar a planchar tu ropa y en 24, en 48 horas está de vuelta en tu casa. Retiramos y entregamos la puerta.
Fíjate que hay varias cosas bien interesantes, por lo que me llamó la atención del modelo que ustedes han desarrollado. Y uno de ellos fue este concepto, la economía colaborativa.
Correcto.
Hoy día trabajamos en una sociedad tremendamente dinámica, en donde la sensación de que te falta tiempo para hacer cosas es muy común, sobre todo en las grandes ciudades.
Correcto.
Porque no vamos a comparar lo que pasa en una ciudad con lo que pasa en provincia.
Absolutamente.
Pero quedándonos en Santiago o en las más grandes ciudades de nuestro país, este es un dolor habitual o una molestia que uno se quiere sacar de encima en forma muy común. A mí me toca en la casa, yo me plancho las camisas. Y a la antigua, yo me estaba recordando mientras comentabas esto, me recuerdo cuando era más cabro, para evitar el planchar de los pantalones, los jeans, abajo el colchón no vas, ahí se
claro.
Ponía, ¿no?
Claro, súper.
Pero,
está bueno el dato.
Fíjate que hay una situación bien interesante. Revisando el material ahí justamente en el sitio web de ustedes, ¿quiénes colaboran, quiénes participan en este modelo de negocio? Cualquier persona puede participar. Me imagino que ustedes harán cierto filtro por lo que significa, pero está abierto a que una persona que, por ejemplo, que quiera estar en la casa o que quiera trabajar desde la casa, hacer algo adicional, bueno, aquí está el tema del planchado.
Correcto, o sea, efectivamente, cuando partimos con el tema del emprendimiento, fíjate que esto fue a principios del 2017, estudiar, analizarlo, y siempre mi idea de emprender, bueno, en ese minuto renuncié a mi trabajo y trabajaba en minería, gerente de operaciones, entonces tenía nada que ver con lo que estoy haciendo hoy día. Y la idea de emprender siempre fue buscar un propósito detrás de que como un poco entre el millennial y el buscarle un propósito a lo que estamos haciendo. Uno de esos propósitos fue generar empleo, pero generar empleo no solamente por generar, sino que buscar un segmento de la población que necesite, que quiera trabajar y que no pueda trabajar. Por ejemplo, dueñas de casa que tienen hijos chicos, pensionados o pensionadas que muchas veces no son activos para el mercado laboral y quedan un poco de lado.
Claro.
Estudiantes universitarios que tienen horarios, tenemos todos estos casos, tienen horario ventana en los cuales pueden ir a su casa hasta 3 horas, planchar lo que les llegó y dejarlo el otro día. Entonces, de cierta forma, fuimos armando este estudio y esta red de colaboración en las comunas donde trabajamos, porque todavía, por ejemplo, no hemos llegado a Maipú, no hemos llegado a La Florida, no hemos llegado a comunas grandes como esa, por un tema de que estamos en proceso de expansión, queremos llegar el de mañana. Esta red de colaboración lo que nos hace, o lo que nos permite básicamente, una, es generar empleo, y dos, generar una capacidad, no, la palabra no es infinita, pero es una capacidad muy grande de planchado. Quiere decir que por cada cliente que yo sume, o por cada planchado adicional, basta que nosotros encontremos la persona idónea y que necesite trabajar, para cubrir esa necesidad.
Correcto.
Lo cual claramente una cadena o una planta de planchado o una lavandería no va a poder hacerlo, porque su capacidad es finita por espacio, por producción, por un montón de cosas. Nosotros, en este caso, la maniobra directa o el giro, que es el planchado, es, por decirlo de cierta forma, no tiene límite. Crece en función de lo que crezca nuestra demanda.
Oye, en este momento, ¿cuánto tiempo llevan ya funcionando con el negocio?
6 meses acabamos de cumplir.
¿Recién 6 meses?
6 meses acabamos de cumplir. Y han sido 6 meses de mucho aprendizaje. Como te decía al principio, no existe mucha data de este negocio. Ni acá, ni en ningún lado. La verdad que nos costó mucho, mucho. Pero estos 6 meses nos ha servido primero para conocer nuestro perfil de cliente. Nosotros creíamos, así como cuando ponía ahí el pantalón en el colchón, creíamos que nuestro público iba a ser el joven de 28 a 35 años, que en realidad no tenía tiempo, iría a jugar la pichanga, o el jueves quería dejarlo para los amigos, y ya listo que me planchen. Y nos dimos cuenta con la primera compra, que fue en enero, la señora Nikki, la tenemos ahí enmarcada, una señora de 67 años, vio el aviso por el Club de Lectores del Mercurio y básicamente en 3 clics mandó a planchar la ropa, lo que nos llamó la atención. Era un outlier absoluto de nuestro target.
Exacto, claro.
Pero nos dimos cuenta que era una necesidad que realmente es súper transversal. Después se siguieron repitiendo los casos. Y que la facilidad de uso era muy práctica, era muy accesible para cualquier persona.
Es que ahí hay un tema bien interesante, porque se nos da, normalmente uno dice, oye, sí, claro, una persona de la tercera edad, un adulto mayor, es un poquito más reacio al uso, algo tan simple como el teléfono, el celular, el teléfono inteligente. Pero uno se lleva sorpresas con este tipo de situaciones.
Hoy. Absolutamente, hoy día... parte de nuestro esfuerzo en la inteligencia de negocio es poder definir efectivamente cuál es nuestro cliente estrella. Y nos encontramos con un happy problem, porque básicamente es muy transversal la necesidad. Entonces no podría decirte, ¿sabes qué? Mi cliente estrella tiene 33 años, habita en este lugar, esto es lo que hace, porque la verdad que tenemos hombres solos, mujeres solas, parejas con hijos, parejas sin hijos, jubilados, de todos, universitarios que son de Conce, que están acá y nos mandan a planchar toda la semana porque la mamá le paga el planchado.
Claro.
Entonces, la verdad que hay de todo. O sea, como digo, un happy problem desde el punto de vista de que, chuta, qué rico, una necesidad realmente transversal como esperábamos. Pero sí sabemos que tenemos que empezar de repente a ir a acotar de cierta forma la oferta para que a cada grupo, cada segmento le llegue una oferta diferenciada.
Fíjate.
Y estamos en eso.
Sí, porque es un negocio tremendamente joven, o sea, está en los primeros pasos.
Claro.
Y eso obviamente tiene ventajas, como lo que tú estás describiendo, porque te permite en el camino, mientras vas desarrollando el mismo negocio, porque uno parte con una idea, pero el propio cliente te va mostrando otras variables que tú puedes incorporar en el negocio. Y aquí viene un tema interesante, que es saber también visibilizar oportunamente justo eso, esas instancias que marcan lo que yo comentaba al comienzo. Muchos emprendimientos, lamentablemente, este famoso Valle de la Muerte que tú debes ubicar, Jerko, mueren no porque sea una mala idea de negocio, sino porque de repente faltó la visión, porque faltó el soporte. Claro, el financiamiento es un gran tema. A propósito, ¿ustedes cómo levantaron este negocio?
Nosotros no levantamos capital fuera de nuestro grupo. O sea, nosotros potenciamos la idea con nuestro capital.
Ya, de acuerdo.
Fue, básicamente, hemos hecho algunas exploraciones a nivel de financiamiento, pero es un poco, no es muy amigable el sistema que hoy día hay acá. Tengo algunos colegas en Madison, que nos comentan la forma de adjudicar y de evaluar el proyecto desde el punto de vista de Estados Unidos, y mucho más dócil. Acá en Santiago, en Chile en general, es muy difícil conseguir ese financiamiento. Lo seguimos buscando, pero hasta la fecha estamos con capital propio.
Yeah.
O sea, ese Valle de la Muerte para nosotros es de real de la muerte.
¿Así? Sí,
claro. Es muy complicado, pero estamos tan convencidos y en realidad... los forecasts y los pronósticos o algunos KPI, por ejemplo, el KPI cliente que nos consume, se queda. ¿Dónde varía? La frecuencia y la cantidad que manda a pedir.
Claro.
O sea, tengo clientes que me piden una vez al mes, pero se repiten todos los meses. Como tengo clientes que me piden toda la semana, todas las sábanas de la casa. Entonces, la cantidad que manden a planchar y la frecuencia con la que usan el servicio va modificándose un poquito, que ahí también va un poco en el targeteo del cliente. Pero los indicadores y los números nos han dicho que si bien tenemos que seguir buscando fuentes de financiamiento o inversionistas ángeles o alguien que se interese por la idea, en paralelo no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para salir de este valle de la muerte.
Fíjate que el emprendimiento que ustedes han levantado es una muestra clarísima de que uno conversa con mucha gente y dice, oye, pero ¿qué voy a hacer si está todo hecho? No está todo hecho. ¿Ah? Aquí hay algún ejemplo súper claro de una necesidad que está, que existe, que es transversal.
Correcto.
Y que no se había explorado y que no se había levantado. Entonces, esto lo comento para aquellos auditores, auditoras que están en sintonía, que nos siguen nuestra señal de streaming, en que siempre va a haber algo que uno, ¿no es cierto?, pueda desarrollar. El tema es tener la visión, tener el olfato y, por supuesto, también rodearse, porque ustedes forman un equipo de cuántas personas.
Justamente, nosotros somos cuatro con un quinto que está normalmente buscando financiamiento. Estoy yo, que llamémoslo de cierta forma, no gusta jugar la palabra gerencia porque somos un equipo chiquitito, pero sería como el gerente general. Tenemos una persona a cargo de finanzas, tenemos personas a cargo de lo que es marketing 360, marketing digital, en relaciones públicas, prensa, que a la larga es por donde tenemos que lograr la visibilidad, y la última persona que está a cargo de levantar financiamiento capital, que se integró hace poquito.
En el tema de levantamiento de capital,
estamos hablando como equipo, porque para aportar los que son, bueno, la red de colaboración, que tenemos cerca de 1,000 colaboradoras inscritas, de las cuales efectivamente han planchado cerca de 70 y algo personas durante este proceso. Todos los días nos suben la red de colaboración y en un minuto, o sea, tenemos que buscar esa demanda para darle trabajo a toda esta gente.
Exacto.
El objetivo de aquí a 5 años es generar 1,000 puestos de empleo informal, llamémoslo de cierta forma, porque no hay horario de trabajo, no hay una supervisión. Se trabaja a través de boletas, es bien dócil, bien flexible.
Bueno, ahí hay un punto que es una de las cosas pendientes en la reforma laboral, cuando hablamos de flexibilidad laboral que te pueda permitir desarrollar otro tipo, ¿no es cierto?, de beneficio económico, como lo que estamos describiendo. Oye, para aquellos que quieran ser colaboradores, que quieran en el fondo planchar en su casa y formar parte de Planchap, ¿cómo lo pueden hacer?
En la página plancha.cl o en nuestro correo contacto@plancha.cl hay pestañas donde dice economía colaborativa.
Ya.
Básicamente, en la pestaña de la página te explican qué significa esta economía colaborativa. Te dan unos cuantos ejemplos de gente que tenemos trabajando hoy día con nosotros, y hay un formulario al cual tú tienes que llenar. ¿Cuáles son los filtros de selección? Básicamente, lo primero que les preguntamos, ¿de dónde son? Porque al ser una red de colaboración tenemos que optimizar y ser súper eficientes con el tema logístico. Nosotros retiramos, vamos a dejar a la persona, le volvemos a retirar la ropa plancha y se la vamos a dejar al cliente. Entonces, esa logística tiene que ser súper acorde a nuestra optimización de ruta.
Exacto.
Por decirte, si hay alguien que quiere planchar hoy día de Maipú, no podemos llegar ahí. Hoy día estamos en Ñuñoa, La Reina, Providencia, Santiago Centro, Vitacura, Las Condes y parte de Peñalolén. Entonces, atendemos en esas partes.
¿Y los colaboradores tienen que estar en esas
comunidades? A lo más, por ejemplo, los de Ñuñoa atendemos Macul. Y también tenemos gente colaborando para Macul. Entonces, ¿cómo se pueden inscribir? Metiéndose a la página y llenando la ficha, que son 3 preguntas, básicamente.
Perfecto. ¿Y para aquellos que quieran utilizar el servicio?
Para los que quieran utilizar el servicio, hay 2 formas de utilizar el servicio. La primera es descargando la aplicación en App Store o en Google Play, porque está tanto para sistema operativo Android como iOS. La verdad que nos preocupamos mucho de hacer una aplicación que sea nacional, pero que no sea una aplicación arcade. O sea, queríamos competir con los estándares de Uber. Entonces, la aplicación es muy, 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 muy amigable. Es nativa, está hecha en base a la misma tecnología de Uber. Y la pueden descargar tanto para iPhone como para cualquier sistema Android.
Ya.
Ese es el primer canal, aplicación móvil. Y perfecto. El segundo canal, que para algunos ha sido mucho más cómodo, o de repente que se les cayó la tarjeta porque pueden pagar con la misma tarjeta en la aplicación, o pueden pagar con transferencia, activamos un contact center que es a través de WhatsApp.
Ya.
Y ese contact center es el +569 59 11 73 53. Siempre hay una persona que está atendiendo los requerimientos, atendiendo las dudas, hasta cotizando en línea. O sea, ¿sabes que tengo 10 camisas? 4,
eso te voy a preguntar.
Justamente, ni un problema, denos 5 minutos. Nosotros tenemos ahí una planilla, un programa sencillo, con los valores, cotizamos y le enviamos el valor. Una de las ventajas que tiene nuestro servicio, primero que los precios son muy competitivos. Una camisa promedio en una lavandería son 2,000 pesos el planchado. Nosotros andamos cerca de los 1,000 pesos. Y una señora que te planche la ropa 20, 25 prendas, te cobra 20 lucas por ir en la mañana y trabajar mediodía.
Claro.
Más o menos competimos con la señora que va a plancharte la ropa. La única gran diferencia es que previo al planchado tú ya sabes cuánto te va a salir y cuánto te vamos a planchar.
Correcto.
Entonces, esa información que maneja el cliente previo a la decisión de compra es súper buena y la han comentado los clientes porque ellos deciden al final si la compran o no la compran.
Y fíjate que además que para el colaborador, o sea, el que plancha, se ahorra el desplazamiento porque lo hace desde su propia casa. O sea, le van a dejar la ropa para
planchar. Buscamos gente que no pueda salir. Exacto. Buscamos gente que no pueda salir por distintos motivos. Tenemos, te voy a dar un ejemplo, entre anécdotas y también como que humaniza un poco el sistema. Jacqueline, una de nuestras colaboradoras, tiene un niño que tiene es autista. Tiene que estar constantemente con él, tiene 10 años todo el tema y empezó a colaborar con nosotros. No ha ido súper bien. Un impegue. Pero en un minuto, claro, ya no puede salir de la casa, entonces le íbamos a dejar y le íbamos a entregar, pero también se han presentado otras complicaciones. Al Dani, en este caso, que es el hijo, no le gustaba la sábana, y no le gustaba la sábana, y no le gustaba. Entonces llegamos a ese nivel de relación con las planchadoras, bueno, no le mandamos más sábana, en realidad claro. Al Dani le molesta, y en realidad le molestaba. Entonces te vas encontrando con estas situaciones que a la larga valían nuestro propósito, que es, oye, ¿sabes que Jacqueline se ha portado un 7? Necesita trabajar, ha generado sus lucas y sin salir de la casa. O sea, en realidad, quizá lo que hablamos con ella, mejoró un 25% de la economía de su casa sin tener que salir, sin ocupando casa. Solamente su tiempo libre.
La verdad que un modelo a poder imitar, replicar y, por supuesto, que siga creciendo y que siga potenciándose. www.planchap.cl.
Sí, y en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, tenemos siempre presencia. Ahí normalmente les vamos comentando los procesos en los que estamos, promociones, cuáles son los días hot, cuando damos descuento. En general, bueno, todo este tipo, se agradece todo este tipo de cobertura porque si bien necesitamos visualización para que este emprendimiento social tenga un buen fin, como tú dices, que pasemos ojalá al Valle de la Muerte, también invitamos a cualquier persona, a empresario, inversionista ángel, que Exacto. le llame la atención, poder colaborar o poder invertir en este tipo de negocio o de iniciativa, nosotros feliz podemos ir a presentarle el proyecto.
Puertas abiertas. Yerko Ardiles, socio fundador de PlanChap, con nosotros acá en Conexión Empresarial. Gracias, Yerko, y éxito.
Te agradezco, que estén muy bien.
Nos vamos a la pausa y regresamos.
Disfruta en familia de la mejor música de cine para niños junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Revive la magia de éxitos como Frozen, Jurassic Park y Star Wars con la proyección de algunas de sus mejores escenas. Viernes 3 de agosto a las 19:40 horas y sábado 4 a las 12 y 16 horas en el Teatro Universidad de Chile. No te quedes sin tu entrada. Más información en www.seacuchile.com. Boletería del Teatro y Sistema Dale Ticket.
Queridos auditores, los saluda Carolina Pérez y los quiero invitar todos los martes a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa Saliendo a Flote, programa 100% dedicado al universo de la inclusión y la no discriminación. Recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana, Saliendo a Flote, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Soy Gonzalo Fueré.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
Música chilena.
Vamos a disfrutar el talento de Juan Carlos Duque con el tema El Lugar Que Amé.
Tu fotografía y estás de espaldas como en mi vida no queda ni el lugar. cigarrillo, ya nada queda de ti. Es este el lugar que amé, en donde tus sueños tocaban los míos. Es este el lugar que amé, aquí donde las horas duraban varios días, en donde las mañanas llegaban casi siempre sin dormir. He andado las calles de noche y de día, y no hay un rastro de tu partida. El viejo café, la peluquería, están vacíos sin ti. Es este el lugar que amé, aquí donde el tiempo jamás se dormía. Es este el lugar que amé, que ahora que estás lejos es un lugar vacío, un cuarto sin espejos en donde las arañas hacen nido. Mi taxi llama por tercera vez, la puerta cierro para no volver, porque este espacio que yo tanto amé ya no es el lugar que amé. Afuera la lluvia te llora impotente, parece agosto pero es noviembre. El kiosco en la esquina, la larga avenida, solo me hablan de ti. Es este el lugar que amé, aquí donde el tiempo jamás se dormía. Es este el lugar que amé, que ahora que estás lejos es un lugar vacío, un cuarto sin espejo en donde las arañas hacen nido. Será vez, la puerta cierro para no volver, porque este espacio que yo tanto amé ya no es el lugar que amé.
Desde música para escuchar mientras cocinas, hasta música para gozar con la vecina.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Ya. estaba cumpliendo ahí con la foto de rigor. Para aquellos que nos están siguiendo vía streaming, aprovechamos de saludar a aquellos que se van incorporando. Ya está conmigo nuestro siguiente invitado, a quien vamos a aprovechar de saludar, Alexis Archiles. ¿Está bien?
Está bien. Así se pronuncia.
Socio y fundador de Hora Fácil, esta plataforma de reserva de horas por canal digital y también telefónico. Alexis, buen día, bienvenido.
Buenos días, Alfredo.
Oye, déjame revisar algo. Es que interactuamos con la gente que está siguiendo a través del Facebook Live. Ana Rosario, no escuché el nombre de la aplicación. Ah, del invitado anterior, PlanChap. Ese es el nombre de la del sitio, hay sitio web, www.planchapapp.cl. Hora Fácil.
Hora Fácil.
Buen nombre, ¿eh? Para sí. Solucionar un problema que yo diría es bastante desagradable, fíjate. Estábamos recién conversando ahí las largas esperas, y esto se da en el sector público y en el sector privado, ¿eh? O sea, a mí me toca, yo voy re poco al médico, no me gusta mucho, pero bueno, cuando me toca ir, a pesar de que saques la hora, de que llegues a tiempo, siempre hay que estar esperando. Obviamente hay distintos motivos. ¿Cómo funciona Hora Fácil, Alexis?
Bueno, Hora Fácil es una plataforma de agendamiento automatizado, ¿ya?, que permite a los pacientes llamar por teléfono y poder agendar una hora desde la comodidad de su hogar, digamos, sin la necesidad de tener que ir a las 5 de la mañana a hacer una fila. Típicamente esto ocurre más en los consultorios, digamos, que el sector privado. En el sector privado uno tiene que esperar, pero no es tan dramático como en el sector público, correcto, donde sí, los pacientes tienen que ir a las 5 de la mañana a esperar, porque si no llegan a las 5 de la mañana, las horas se acaban antes y no logran tomar una hora. O sea, la diferencia entre oferta y demanda en el sector público es mucho más dramática. Uf. La demanda es muy alta, por lo tanto, si no llegan a las 5 de la mañana a esperar, no logran competir por las pocas horas que hay y no logran tomar una. Entonces, este sistema en realidad está hecho pensando, digamos, en solucionar ese problema en el sector público, aunque podría aplicarse también en el sector privado.
Acércate más al micrófono, sí, Alexis, por favor. Sí. Oye, Alexis, bueno, ahí hay varias cosas que podemos conversar, ¿eh? Por ejemplo, la alta demanda por especialidades.
Sí.
Y fíjate que eso no es distinto tanto en el sector público como privado, ¿eh?
No.
O sea, yo realmente quiero tomar una especialidad en el sector privado y me pueden dar
3 meses.
Exactamente.
Sí, sí.
Fíjate que hay un punto ahí que me parece relevante de los beneficios que tiene esta plataforma que ustedes están trabajando y diseñando.
Sí.
Yo pienso en esto. Por ejemplo, me imagino lo que tú estabas describiendo, una larga fila a alta, o sea, muy temprano por la mañana, con los fríos que tenemos en invierno, con lluvia y un montón de cosas. Gente, exacto, que está enferma, o sea, gente, sí, que ya está enferma.
Exactamente.
¿Cómo eso mismo te puede agravar la situación y al final los costos son bastante más elevados? Porque inicialmente yo estaba en este momento de mi enfermedad y con todo lo que me expongo, se me complica la enfermedad, al final los costos se me duplican o se me triplican. Entonces, esto tiene, yo diría, varias lecturas que darle, que es una parte, obviamente, de solucionar un gran problema como es la atención de salud pública en nuestro país, Alexis.
Sí, de hecho, bueno, el tema de la eliminación de la fila es uno de los beneficios de Hora Fácil, pero no es el único, es el beneficio, yo creo, más llamativo, porque efectivamente, como tú mencionas, tiene que ver con la dignidad de la gente. Esto, así, de tener que ir a las 5 de la mañana en invierno, muerto de frío, quizás con lluvia, exponiéndote también, porque en ninguna parte de Santiago a las 5 de la mañana es seguro para estar parado en la calle esperando. Por lo tanto, esa situación tiene que ver con la dignidad de la gente, por lo tanto es más llamativo el beneficio, digamos, de Hora Fácil, porque elimina esta fila. Pero tiene también un montón de otros beneficios. Por ejemplo, le entrega una herramienta a los funcionarios de los centros de salud para poder contactarse con los pacientes. Mejora la contactabilidad. Les entrega también herramientas para tomar decisiones, informes y estadísticas y reportes sobre la demanda de los consultorios, que es información que ellos no tenían antes, porque normalmente los funcionarios conocen cuál es la información de la oferta en los centros de salud, porque ellos manejan y controlan, digamos, la oferta, pero no saben cuál es la demanda. Todos saben, digamos, que la demanda es mayor que la oferta, eso es un hecho, pero no sabemos cómo se compone la demanda, no sabemos qué días hay mayor demanda, o más o menos lo sabemos, pero no sabemos exactamente cuál es la demanda en cada uno de los días, cómo se compone en cuanto a rangos etarios. Toda esa información de demanda también esta plataforma la disponibiliza y se la entrega a los funcionarios, a los directores de salud, para que ellos puedan tomar también decisiones estratégicas y optimizar también la asignación de horas. Ese es uno de los beneficios por mencionar, pero también hay otros como, por ejemplo, que reduce, digamos, la congestión de los consultorios, entonces reduce también el nivel de estrés de los funcionarios. Los funcionarios se ven sometidos a un estrés muy alto porque los pacientes llegan con justa razón, son normalmente molestos a los consultorios porque ya han esperado 4 horas. Algunos pacientes, después de esperar 4 horas desde las 5 de la mañana, les dijeron que no quedaban horas. Entonces, muchas veces están molestos, reclaman contra los funcionarios. Los funcionarios ven que el consultorio está saturado de gente y tienen que tomar y agendarle horas a los pacientes molestos y con una saturación también que genera estrés. Este sistema, inmediatamente después de estar aplicado, a pocos días, digamos, de implementarse, elimina las filas, pero más importante, yo diría, elimina la saturación de los consultorios, que también genera, digamos, que toda esta gente enferma, congestionada en un consultorio, aumente las enfermedades, como decías, sí, claro, tú, también lo hace, no solamente
por
la espera,
cruzado,
por contagio cruzado, exactamente. Claro. Entonces, bueno, tiene una infinidad de beneficios que podemos ir conversando. Lo de la fila, digamos, es lo más llamativo, pero tiene hartos beneficios también. Hay, por ejemplo, un beneficio de asignación de las horas. Como este canal telefónico es gratuito, permite que los pacientes llamen y en 30 segundos puedan cancelar su hora si no van a poder asistir.
Ya.
Por lo tanto, esa hora se libera y otro paciente la puede tomar. Esto lo que hace es que esa hora no se pierda. Antiguamente, o en el cuando no tienen hora fácil, digamos, un paciente que fue a tomar una hora en la mañana y le dieron una hora para las 4 de la tarde, después se fue a su casa y se dio cuenta que no iba a poder asistir, simplemente no llega y esa hora se pierde.
Se pierde, claro.
En cambio, con hora fácil, los pacientes normalmente son muy conscientes de la escasez de hora. Entonces, como hora fácil les permite, le disponibiliza, digamos, un canal gratuito con el cual en 30 segundos pueden cancelar una hora. Los pacientes normalmente lo hacen, no siempre, ojalá todos lo hicieran, pero muchas veces lo hacen, y ese paciente que llamó y canceló su hora permitió que esa hora se reagendara a otro paciente. Por lo tanto, también mejora la asignación de este bien que es tan escaso, digamos, que son las horas médicas.
Absolutamente. Parte de lo que podríamos denominar esta economía social o colaborativa, en donde el paciente también juega un papel muy importante, y ahí, creo yo, me imagino, parte del desarrollo de la aplicación de esta plataforma también está en transmitirle al usuario en cómo debe utilizarla.
Exacto.
¿No es cierto? Los beneficios que esto tiene, y sobre todo ese detalle que tú acabas de mencionar, es un tema de conciencia también, de pensar en los demás, no solamente en uno. Oye, Alexis, recuerden que estamos en conversación con Alexis Archiles, socio fundador de Hora Fácil. Esta plataforma, ¿cuánto tiempo ya que está funcionando?
Nosotros implementamos el primer consultorio, o los dos primeros consultorios, en septiembre del año pasado. Es decir, no llevamos todavía un año,
sí,
funcionando. Llevamos poco. Sin embargo, a pesar de llevar menos de un año, ya tenemos 28 centros de salud con esta solución. O sea, ha ido creciendo de manera muy rápida. Ya estamos presentes en 6 comunas ya de Santiago, de algunas comunas del sur, del norte, de la zona central. Y bueno, esto va avanzando a una velocidad muy rápida porque es un problema que urge, digamos, resolver.
Hoy día ustedes, no sé, van a un consultorio, o cómo canalizan, cómo venden el producto.
Nosotros normalmente nos contactamos con el director de salud de la municipalidad, porque los consultorios, en qué sé yo, un 99% dependen de la municipalidad. Hay casos muy puntuales que dependen de los servicios de salud, pero la gran mayoría depende de las municipalidades. Entonces nos contactamos normalmente con el director de salud de la municipalidad, que es al que le aqueja más esta situación de sus pacientes, digamos. El director de salud tiene que velar por el bienestar de los pacientes de su comuna. Entonces a él normalmente es al que más le afecta, digamos, que los pacientes tengan que pasar por esto, y también a él mismo también le afecta, digamos, la situación desagradable que por la que tienen que pasar los funcionarios de los centros de salud, porque también dependen de él.
Correcto.
Entonces, en el fondo, es con el director de salud normalmente es con el que nos contactamos, y con él hacemos reuniones de presentación, etcétera. Bueno, y eso fue muy intensivo al principio, pero hoy en día nos están viniendo a buscar, digamos, los directores de salud, más que nosotros los vayamos a buscar ellos, porque ya se ha corrido la voz. Es una plataforma que está funcionando muy bien en todos los centros de salud donde está implementada. Entonces, ahora ya estamos empezando a nosotros reaccionar, digamos, con las solicitudes, más que proactivamente ir a buscar nosotros a los directores.
Bien, eso habla bien del negocio.
Sí.
Muy bien. Oye, Alexi, dentro de los beneficios, estábamos viendo los beneficios para el usuario, para el paciente, externo, pero está el paciente interno, que sí. Es el funcionario. Y fíjate que ahí la carga, lo que tú describías muy bien, esta carga de estrés, de estar lidiando, ¿verdad?, con la rabia, con la molestia y además con la enfermedad de la persona que va al consultorio. Me imagino que para ellos también, o sea, lo hemos conversado acá y esto es un ejemplo claro, atención emprendedores, empresarios que están en sintonía, es un ejemplo claro de cómo la incorporación de las TIC benefician el desarrollo. Y no solamente un tema aquí logístico o un tema productivo, sino también en las propias personas que se benefician con la utilización del sistema. Entonces, esto refuerza un concepto que yo vengo, digamos, siempre estoy comentando. Hay que tomar la tecnología como una herramienta que me permite, ¿no es cierto?, el logro de objetivos, haciéndolo, por supuesto, mucho más eficiente, mucho más eficaz y también con un ahorro de tiempo impresionante. ¿Cómo ha sido la incorporación de esta plataforma con los mismos funcionarios? Porque me imagino que hay que capacitarlos, ellos tienen que aprender, típico, de repente hay resistencias. ¿Cómo ha sido ese proceso?
De hecho, hay una resistencia al cambio normalmente porque en específico, digamos, los funcionarios de salud tienen que manejar muchos sistemas al mismo tiempo. Y hay un problema también que si hay alguien de la industria de salud escuchando va a entender y le va a ser muy lógico que es un problema de interoperabilidad que es muy famoso y conocido y que es un problema que todavía no se ha logrado desarrollar, solucionar. Entonces, este problema hace que los funcionarios de salud tengan que manejar al mismo tiempo muchos sistemas que no conversan entre ellos. Entonces se hace un sistema más, pareciera ser otra fuente de trabajo adicional que me va a quitar trabajo, me va a quitar tiempo, etcétera. Sin embargo, nosotros parte de la gestión del cambio que hacemos y el trabajo es mostrarles a los funcionarios que la situación original que tienen hoy es lidiar con estos pacientes que están molestos y con la congestión del consultorio y todo esto y tener que agendarle a cada uno de ellos manualmente e individualmente, conversando con ellos, pidiéndoles el RUT, preguntándoles a dónde vienen, etcétera, etcétera, que no te escuché bien el RUT, dímelo de nuevo, lo anoté. Y todo ese tiempo que perdían antes lidiando con el paciente para poder agendarle la hora, tiene la diferencia, digamos, que ahora los funcionarios llegan a las 8 de la mañana y tienen la agenda del día completamente tomada. Entonces ya evitan todo este proceso, digamos, de agendamiento y de interacción con el paciente. Incluso las molestias y los desagrados normalmente se los lleva ahora hora fácil la plataforma. Nosotros vemos cómo los pacientes de repente se enojan y se quitan con la plataforma cuando no hay hora, porque efectivamente, bueno, el problema de la escasez de horas sigue ocurriendo, pero al menos esos reclamos y esa molestia no se lo llevan los funcionarios. Y además todo ese tiempo que invertían, que eran horas al día que invertían en poder agendar las horas a los pacientes, ahora ya no la tienen que invertir porque llegan al centro de salud y están todas las horas agendadas. Entonces, al final, esta es una plataforma que, si bien es una plataforma más que tienen que usar los funcionarios, eso es verdad, porque no existe la interoperabilidad todavía, y de hecho estamos trabajando en eso nosotros con algunos actores para poder empezar a funcionar de forma integrada, pero hasta el momento es una plataforma más. Pero nosotros les hacemos ver que esta plataforma adicional, en realidad, si uno suma y resta, terminan disminuyendo ganando la cantidad de tiempo que trabajan. Exacto. En esto, y eso les permite a ellos poder dedicarse a otras cosas que normalmente tienen que posponer o dejar en una segunda opción, digamos, porque lo primero es interactuar con el paciente.
Fíjate que ahí un ejemplo clarísimo, por eso me gusta escuchar estas vivencias. Lo que te provoca la sistematización de un proceso es justamente la liberación de tiempo para ser asignado a otra tarea.
Exactamente.
Entonces, aquí, a todas luces, yo creo que con este tipo de estos dos emprendimientos que hemos conocido el día de hoy, PlanChap por una parte y Hora Fácil contigo, si bien es cierto, satisfaciendo distintas necesidades, pero ¿cuál es el resultado final? La eficiencia, la eficacia, optimización de tiempo, de recursos, porque aquí también hay recursos monetarios que se ven involucrados y que se pueden reasignar o redestinar. Entonces, creo que tareas como esta, que ojalá prospere, lo de Hora Fácil siga creciendo, siga avanzando, porque yo conozco consultorios, me toca con el caso de mi mamá, que usan el tema tradicional todavía. Sí. ¿En qué municipios están a todo esto funcionando en este minuto?
Estamos en Cabrero, Pencolirquén, La Pintana, Peñaflor, Rancagua y Calama.
Ya.
Fue la última comuna que
Calama,
son,
mira.
Sí.
Ya, sí. Ya.
No, en Calama de hecho implementamos recién ahora, la semana pasada, y tuvo una muy buena recepción también. Los pacientes rápidamente se adaptaron y empezaron a usar el canal telefónico, y están empezando a tomar ya la mayoría de sus horas ya por teléfono, y bueno, con los centros de salud que nosotros hablamos y visitamos en Calama, ya nos han dicho que ha disminuido notablemente, digamos, la congestión de los consultorios. En algunos también habían filas donde esperaban los pacientes afuera que ya no existen, así que estamos súper contentos.
Muy bien, ¿eh? ¿Próximos pasos para Hora Fácil?
Mira, el próximos pasos es, ojalá, bueno, en Chile hay 346 comunas, de las cuales la mayoría tiene este problema, y nosotros estamos apenas en 6 comunas ahora. Hay algunas soluciones también, una solución de hecho alternativa que también intenta solucionar esto entre ellos y nosotros. Yo creo que estamos abarcando apenas 30, es menos de un 10% del total de las comunas de Chile, así que el próximo paso y el foco fundamental es que ojalá esto esté implementado en todas las comunas, eliminemos las filas de Chile lo antes posible. Pero también estamos ya viendo algunas posibilidades de internacionalizarnos, porque hemos tenido ya algunas solicitudes de otros países como Perú, Colombia, que han visto esta solución, les interesa mucho, ellos también tienen el mismo problema y ya nos han contactado, digamos, para ver la posibilidad de nosotros llevar esta solución hacia esos países.
Bien, Hora Fácil, plataforma de reserva de horas por canal digital y telefónico, solucionando un tremendo problema que es un dolor para millones de personas en nuestro país. Lo hemos conversado con Alexis Archiles, socio y fundador de Hora Fácil. Alexis, un gusto haber compartido contigo, ¿eh?
Igualmente, gracias, Alfredo.
Que te vaya muy bien.
Igual.
A ustedes les queremos dar las gracias por la sintonía, gracias por la atención prestada. Recuerden que la liberación del podcast luego a través de diario.uchile.cl, el video también queda guardadito ahí, grabadito, reservado para aquellos que quieran, ¿no es cierto?, volver a escuchar si no llegaron a tiempo, en el Facebook de Conexión Empresarial. Chap, nos vamos. Sigan en sintonía, vienen las noticias de la hora y luego el programa Saliendo a Flote, Conexión Empresarial, regresa mañana miércoles.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.